Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Las 12 y 5 minutos, vamos ya con la segunda hora de nuestro programa. Dice, recuerden su nombre, dice este joven, hará hablar al mundo. Pues fueron palabras precisamente de Mozart, cuando conoció a Beethoven. Ahí es nada, y claro que hizo hablar al mundo esta novena, sinfonía que estábamos escuchando. Pero el libro este que tenemos es una maravilla, con unas ilustraciones preciosas, y es verdad que repasa y muy bien lo que es la vida, ¿no?, de Ludwig van Beethoven.
Es una joya, un libro joya, y además se publica en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, el artista que revolucionó la música para siempre. Nos está escuchando ya el coautor del libro.
Está con nosotros ya Fernando Vicente. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué maravilla, y sobre todo que yo creo que es un libro que sí que se puede leer. No es para niños, tampoco para adultos, ¿verdad? Pero estaría muy bien pues leerlo en compañía quizá de los pequeños de la casa, porque repasa pues prácticamente todo lo que fue la vida, ¿no?, de este genio, que ni mucho menos venía de una familia rica, era más bien modesta, le costó lo suyo también llegar donde llegó.
Bastante, sí, pobrecillo, las pasó canutas, que diríamos hoy en día. Pero bueno, llegó y se quedó para siempre, claro.
Es verdad, es verdad. Bueno, no era de origen noble, o sea, lo del Ludwig van, ese van siempre parece que es acompañado de, ¿no?, por origen noble, pero ni mucho menos, ¿no? Y luego, también el último representante, podríamos decir, del clasicismo vienés, y luego inicio del romanticismo. Una maravilla que él poquito a poco se fue forjando a sí mismo, ya de una vida dura, ¿eh, Fernando?
Sí, son muchas las anécdotas que cuenta Ramón en el libro, que yo además muchas de ellas las desconocía, y yo creo que es muy interesante. Como bien decías antes, es un libro como para leer incluso a los niños, o para que los jóvenes también se introduzcan en el personaje. Es un personaje realmente increíble.
Dejó de ir a la escuela, claro, el padre estaba como muy centrado, el padre manager en aquel momento, ¿verdad? Sí. Estaba como muy centrado en que el hijo fuera pues otro Mozart, ¿no? Y bueno, fíjate que terminó por dejar la escuela y todo y dedicarse solamente a la música. Pero también de una manera un poco brusca, ¿no? Porque tengo entendido que el padre incluso lo hacía despertarse a determinadas horas para ponerse ahí de concertante, ¿no?, con sus amigos, ¿no? Y decir, sí, mira cómo toca el niño.
Era una época, yo creo que igual que ocurre ahora con algunos padres, con hijos que pueden ser Rafael Nadal, pues en aquella época todo el mundo quería tener un Mozart todo el mundo, a quien se dedicaba a la música quería que su hijo fuese Mozart. Y Beethoven, según cuenta Ramón, fue un niño prodigio, cosa que yo tampoco sabía. Lo que ocurre que bueno, cuando hace esa primera audición Mozart de ese niño que es Beethoven, ve que toca muy bien, pero es que en aquella época había muchos niños que tocaban muy bien.
Sí.
Lo que ocurre es que Mozart le da una música o unas partituras para que improvise, y es cuando improvisa cuando Mozart se da cuenta de que ese niño vale mucho.
Totalmente, y es que fíjate, con 11 años, veníamos hablando esta mañana, pues de las 11 de la mañana, ¿no?, y ayer con Javier Urra, del tema de la adolescencia, Fernando, de cómo hoy en día parece que somos adolescentes hasta los, yo qué sé, 50 años, ¿no? Bueno, sin exagerar, pero fíjate que por decir así, la línea es hasta los 25, me parece una pasada, pero bueno, con 11 años hizo su primera composición.
Sí, era realmente muy precoz, pero bueno, lo importante no es que fuese precoz tocando, solamente con el instrumento, sino que además él tenía esa capacidad, ¿no?, de improvisar, de hacer muchas variaciones sobre la música, y luego de empezar a componer joyas con que nos ha dejado, claro.
Totalmente, y luego, fíjate que el padre, aparte de... Hombre, gracias a él, al final, también con ese tesón, pero el padre era alcohólico, tenía un problema con el alcohol, estuvo preso, la madre muere, que de la madre decía que era su mejor amiga, esto es muy enternecedor también, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tuvo que andar él solo, ¿no?
tiene una relación con las mujeres muy bonita, además, no solamente con su madre, sino que, bueno, no sé, no, nunca se llegó a casar, no se sabe, se sabe qué relaciones tuvo con alguna noble en principio, que a las que daba clase de piano, pero luego tiene esa cosa tan bonita de haber dejado una carta a la amada inmortal, que me parece una cosa maravillosa, ¿no? Y que no sepamos quién es, que también tiene...
No,
tiene
nunca
mucho,
se ha sabido con exactitud.
Nunca se ha sabido quién es su amada inmortal, sí.
Yo recuerdo, creo que era Coping Beethoven, sí, una película, sí, ¿verdad? Que a mí, sí, por lo menos, me gustó bastante. Sí. Y era con esta... No sé si era Anne-Marie Erdödy, en este caso, que esta era una amiga que era condesa. No recuerdo, pero sí, sí debió de tener, ¿no?, esa relación con aquella pupila, ¿no?
Sí, sí es posible, sí. Lo que pasa es que luego las nobles, digamos, no llegaban a casarse con él precisamente porque él no lo era. Entonces es ese problema que tenía de no tener esa ascendencia noble la que no le permite casarse con una noble. Entonces, bueno, pues tenía amoríos, pero bueno, no llegó a fructificar.
Es verdad que no se llegó a casar nunca, fue un poco tortuosa su relación, aunque bonita, sí, con las mujeres. Pero,
bonita, sí.
Fíjate, leyendo todo esto, claro, Antonio Salieri también sale en el... En el libro, ¿verdad? Recibió, sí, clases, sí, de Haydn, de Salieri. Sí. En la película de Mozart a Salieri se le pone poco menos que como un ogro.
Sí.
Y luego, bueno, se ha descubierto también que ni mucho menos era así, ¿no? Porque Leopoldo Mozart, que era el padre de Mozart, sí tenía muy buena relación con Salieri, ¿no? O sea, que en este caso...
Sí, yo creo que en aquella película era un subterfugio para poder hablar bien de Mozart, ¿no? Y le hacen como un alter ego, como el super malo, ¿no? Pero no, no lo era, ¿no?
No lo era. Oye, llega la sordera, que a mí es una cosa que es... Que es eso lo que me maravilla, dices, músico y con una sordera que al final de sus días, claro, esto al final le da ese fuerte carácter,
sí,
impulsivo,
sí,
pero precisamente infundía respeto con él, no era odiado, sino que, bueno, con ese carácter que tenía, ya digo, le respetaban.
Pero es un carácter que él adopta, digamos, como para que nadie sepa que está sordo. Realmente, él deja una carta también a sus hermanos reconociendo su sordera, pero es que se queda sordo muy joven. O sea, lo increíble, lo que me parece a mí de una luz mental tremenda, es que esas grandes obras que compone, las compone completamente sordo.
Sordo.
O sea, él llega a ejecutar la dirección del estreno de la novena sinfonía sin oír nada.
Sí, es que la novena, precisamente, fue la novena por algo, efectivamente, y es que
sí,
estaba...
Sí.
Sordo, o sea...
Vamos, que hay uno de los componentes de la orquesta que le tiene que girar para que vea al público que está aplaudiendo, que en la película esta de Coping Beethoven es la mujer que le hace las copias de... Pero bueno, creo que no, que era, fue un músico el que le dijo, mire, mire, que le están aplaudiendo, porque el hombre no escuchó ni la música ni escuchó los aplausos.
Claro.
Me parece increíble.
Es increíble. Luego también, que como creemos que todo estaba inventado, pero, por ejemplo, el metrónomo no era algo que existiera en aquel momento, y luego él agradeció mucho ese invento, no recuerdo ahora quién inventó el metrónomo, pero también le sirvió bastante, aunque no pudiera escuchar ese tac, tac, tac que marca el compás, pero también a la vista lo estás viendo. Fíjate, lo que da muchísima pena, Fernando, en el caso de Beethoven sí es verdad que murió en la pobreza, ¿no? Pero precisamente sí que le asignaron a él una pensión anual por la vergüenza de la muerte de Mozart, ¿no? Que
sí.
Eso por lo menos dices, mira, pues no se volvió a repetir aquel drama.
Es una cosa que cuenta muy bien Ramón, y es que el músico, o sea, el autor, digamos, Beethoven en este caso, él se da cuenta, él sabe que es un genio. Entonces hace que lo sepan también los demás. Es la primera vez que ya habían estado antes Bach, había estado Mozart, pero bueno, eran gente que hacía muy bien su oficio y no eran considerados genios. Pero es Beethoven quien dice a los nobles, que tiene una reunión con los nobles de la época, les dice que él es un genio, que vamos, que es un genio, ¿no? Que él es el compositor, que él no le viene de las musas, sino que es él el que compone, y ellos aceptan eso y le ponen una pensión vitalicia para que componga cuando quiera, como quiera y si quiere, que es muy importante. A mí me parece eso que es como un cambio de paradigma, ¿no? Con respecto al autor. En aquella época tan difícil, además, para los... y gracias a esa pensión vitalicia, pues él puede componer con tranquilidad, digamos, sin tenerse que ganar el pan de otra manera.
Luego es que, fíjate, las dolencias físicas que debió de tener... Luego, claro, eso se ha visto, ¿no?, en fragmentos de cráneo. Miraba yo esta semana que dieron resultados de concentraciones de plomo muy importantes también.
Sí, sí.
Pero fíjate, cirrosis, nefropatía, pancreatitis, malas digestiones... Eran, claro, es que no tenían tampoco todo lo que tenemos ahora mismo.
Imagino que las sufría mucha gente en la época.
Eso
lo que pasa
es
que cuando le toca a alguien tan importante para nosotros hoy en día, sí que realmente como que te das cuenta de lo mal que vivían, ¿sí?
Totalmente. Y bueno, pues el testamento también está ahí, esos últimos días, ¿no? Las últimas palabras. Mm. En fin, que tienen que leer este libro. Beethoven, un músico sobre un mar de nubes, maravilloso, bueno, pues maravillosamente escrito y también ilustrado, una maravilla. Pues le das la enhorabuena también a Ramón.
A Ramón, de vuestra parte.
Y Fernando Vicente, un fuerte abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Hijo, llevas la mochila que va a reventar.
Es que este año tenemos muchos libros.
A ver, abre. Pero, hijo, si estos no son libros, si es un jamón de hueso lo de tu jamón directo.
Bueno, también los hay loncheados.
Pero, ¿tú qué haces con todos estos sobres de tu jamón directo en el colegio?
Sobornar a los profes.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Esto va aprobado.
Sí, 1-2, 1-2. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos en alto. Más ahora. Así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Más alto. Perfecto, han pasado el control.
Maravillosa canción la que nos está poniendo Kelu. ¿Cuántos de nuestros oyentes habrán disfrutado de aquella serie de dibujos animados? A nosotras no, nos pilló ya.
A nosotras no.
Éramos muy chiquititas.
Que nos acercaban a las figuras de Quijote y Sancho. Y la verdad tengo muchas ganas de hablar con Luis Sorolla, que es dramaturgo y actor de esta compañía, que ha preparado junto al Teatro de la Abadía una cosa, de verdad, que me llama muchísimo la atención. Y les cuento, Quijote y Sancho es una travesía audioguiada con un Walkman.
Lo del Walkman ya me
para dos participantes. Entonces,
todavía hay Walkman.
Esto consiste en una experiencia inmersiva por el barrio de Chamberí, y lo que vamos a conseguir y lo que vamos a hacer es mirar el mundo con los ojos de Quijote o de Sancho durante 2 horas y media, pero no sé si nos vamos a sumergir en la época de ellos o ellos van a sumergirse en la nuestra. Que nos lo cuente.
Es que yo creo que esto
Luis
va como
Sorolla.
Los libros aquellos que podías saltar de un capítulo a otro y tal, que nos lo cuente. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Vamos a ver, Quijotes y Sanchos en Madrid hasta el 18 de octubre, esto es estupendo, cuéntanos.
Pues bueno, esto es con la compañía Los Números Imaginarios, que es una compañía que ya llevamos unos cuantos años trabajando sobre piezas de repertorio. Pues hemos hecho esta pieza a partir de la figura de Don Quijote y de Sancho y de la novela de Cervantes, pero la pieza no es tanto una traducción de los episodios que aparecen en la novela y contar la historia de la novela, sino una traducción de los mecanismos que utilizan los personajes para modificar la realidad, los mecanismos que utiliza Cervantes para que cada persona, con ese Walkman, elemento anacrónico y analógico, pueda convertirse en protagonista de una experiencia que le invita a modificar cómo ver el entorno y cómo modificar las cosas a través de la imaginación y a cuestionarnos qué es Quijote, qué es Sancho y qué hay de nosotros en esos personajes.
En ellos. El Walkman va a ser nuestra montura particular y tengo entendido que dentro de ese Walkman hay una pieza de teatro registrada en una cinta de cassette de 90
bueno,
minutos.
Bueno.
Claro, ¿cómo surge esta idea? Porque me parece tan original.
¿Cómo surge y dónde habéis encontrado esas cintas? ¿Dónde habéis comprado el cassette?
Las cintas, el cassette, todo.
Y se siguen enrollando y con el boli las tenéis que poner bien otra vez.
No, por suerte le damos al botón del Walkman de rebobinar y con eso lo tenemos resuelto, pero
bueno,
ha sido por parte de producción y Bella Batalla, que es la productora, han hecho pues una labor de investigación tremenda y sí, hemos encontrado, de hecho, en Toledo, creo que es, una empresa que te pasa los archivos a cinta. La idea viene pues precisamente porque hicimos hace un par de años una pieza que se basaba en los mismos preceptos, pero que al final fue en otra dirección, y la teníamos ahí aparcada, y Gon Ramos, que es otro de los dramaturgos, ese año se fue, en 2018, si no me equivoco, se fue en Semana Santa a Japón, y en una biblioteca que entró a cotillear, de pronto le dijeron, ah, mira, España, Quijote, tal, y le dieron una caja con unas cintas, y él, pues, por la fricada dijo, venga, pues me las digo, porque esto será, pues una lectura de Quijote, una novela de estas en audio leída.
Sí, sí.
En japonés. Y durante esta cuarentena le pidió a un amigo, así como escuchando por encima, que qué era, y resulta que eran unas cintas de alguien que no sabemos quién es, que estuvo grabándose, al parecer encerrado en su habitación, haciendo, bueno, pues una especie de relectura y de reflexiones acerca del Quijote y de la idea de reimaginar la ciudad. Entonces, de pronto teníamos unas cintas de cassette de una persona en Japón.
Pero bueno, qué misterioso todo esto.
Y entonces, bueno, pues a partir de ahí también decidimos recuperar el elemento de las cintas para nuestra propuesta. Las cintas que el espectador va a escuchar no son las originales, aunque sí fragmentos de las originales. Pero, bueno, la idea de la cinta vino de ahí y también que hay... Bueno, Don Quijote es un personaje anacrónico dentro de su tiempo y quiere ser caballero andante. La gente le mira raro porque eso son historias hace siglos. Ahora mismo, si tú vas con un Walkman por la calle, también te miras raro. Estás tú convirtiendo en una persona vestida y armada con algo anacrónico.
Pero si te das cuenta, Luis, todo vuelve. Porque igual que en los 90, finales de los 80, iban con el loro al hombro, ¿verdad? Pues ahora también ves a los chavales que van con el móvil o con sus altavoces escuchando por la calle a toda pastilla una canción que dices, pero bueno, o los cascos muy grandes también, que antes eran los de botón y ahora todo cambia. Pero vamos, lo del Walkman me tiene loca, eso es una maravilla.
Sí, y además hay que ir cómodos, ¿eh? Con calzado y ropa
cómoda. Para patear.
Llevar tus propios auriculares por el tema de la COVID. Si se olvidan, no pasa nada, te dejan allí unos. No es necesario haber leído el Quijote de principio a fin. Si te pierdes, no pasa nada porque ya te encontrarás. Y sobre todo, si llueve,
ya
pues
vendrá Clavileño a por ti. Claro,
no te preocupes. Y si llueve, pues mejor, porque el Quijote no fue una travesía cómoda para el caballero andante ni para su escudero. Así que si llueve, hay que lidiar con el temporal y nunca mejor dicho. No sé si es para todos los públicos, Luis.
Es para todos los públicos, recomendamos la experiencia, creo que a partir de 16 años, pero es para todos los públicos. Lo que pasa es que como pedimos que la experiencia sea individual, aunque si alguien quiere hacerla en parejas, que la haga en parejas, estupendo, pero invitamos a que sea una experiencia individual. Una
¿Cuánta gente, más o menos?
La ciudad. Pues los pases son 20 personas por pase, pero la idea es que cada persona hace su camino por la ciudad, por los caminos que quiere, por las calles que quiere, buscando lo desconocido, en soledad.
¡Qué bueno!
De manera que la ciudad y la gente con la que te encuentras serán escenografía y actores de una función que tú vas construyendo a través de lo que escuchas y a través de tu propia imaginación.
Bueno, pero es que preparar esto me parece complicadísimo, sobre todo por sincronizar todo también, ¿no?
Bueno, ahí hemos estado también Daniel Jumillas, que ha hecho todo el diseño del espacio sonoro y nos ha estado, bueno, ha hecho un trabajo impresionante, la verdad.
Qué bien, qué bien. Oye, me encanta, pues es una idea estupenda. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo, ¿qué voy al Teatro de la Abadía y saco allí la entrada o cómo?
Tanto en la taquilla del Teatro Abadía como en la página web, allí se compra la entrada y luego pues para el día que hayas comprado te presentas allí con tu entrada. Todo online para evitar por temas COVID y ahí te indican y te entregan tus elementos, que está además todo súper cuidado y súper desinfectado.
Claro,
y
sí,
protocolos súper concretos, y como la experiencia es individual por la ciudad, pues más segura todavía.
Bueno, pues si ustedes van por Madrid caminando y de repente ven a alguien con un Walkman o una cinta de cassette, ya saben lo que es esta genial idea del Teatro de la Abadía para conocer Quijotes y los Sanchos que campan a sus anchas por la capital, en este caso. O sea que, oye, Luis, enhorabuena de verdad por todo esto.
Muchísimas gracias.
Y hacerlo saber también al equipo. Luis Sorolla, un fuerte abrazo.
A otro para vosotras.
Gracias, adiós.
Chao.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Quiero comer solo cuando tenga hambre, no arrepentirme cuando te digo que sí, comprar dinero para que no lo use nadie, pintar elefantes como Dalí. Quiero cubrir tu sombra con mi sombra, vivir ausente sin mirar el reloj.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Pintando flores como Van Gogh. Yo quiero hablar como un argentino para explicarte mi enfermedad. Prestar divanes para los asesinos.
Venga, 12 y 25 minutos, debatimos. Hemos hablado de tertulias hoy, esas tertulias literarias casi inexistentes ya. Y debatir, yo creo que es una asignatura pues pendiente. Se habla mucho del inglés, ese bilingüismo realmente, bueno, que ha fracasado. O sea, yo, por lo que sé, ¿no? Por compañeros, amigos que se dedican a la enseñanza, que verdaderamente... bueno, pues no funciona demasiado bien. Hoy en día ya estamos viendo que el conocimiento se basa en eso, saber inglés, informática, una escuela de negocios y lo demás parece que, bueno, eso para qué vale, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, pues a lo mejor todo esto nos da... es momento de darnos cuenta que hay que saber por lo menos un poco de todo, de cultura y también saber... debatir, y ojo que en los medios de comunicación no se da buen ejemplo de ello, ¿eh? Pero bueno, pues debatir bien, una asignatura pendiente. Antonio Fábregat, Javier de la Puerta y Yolanda González. Está Antonio Fábregat conmigo. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Elia.
Oye, fíjate, me acordaba yo esta semana leyendo el libro, que por cierto... Es fantástico porque se lo comentaba María, digo, es que vienen las claves precisamente para que tú puedas ensayar, ¿no? Y no solamente os centráis en qué es la oratoria y la argumentación, sino que dais claves y algunos tips interesantes. Pero yo conocí a Albert Rivera precisamente siendo jurado, yo participaba en ese jurado también, de un concurso un torneo de debates precisamente aquí en Madrid. Y él viene de todo eso, Antonio.
Efectivamente, sí, él participó y de hecho ganó la Liga Nacional de Debate en el año 2005, como quien dice.
Es importante. Sí. Luego ya estamos viendo que tampoco va ligado necesariamente con la política, pero un buen orador tiene mucho ganado. Eso
está claro. Yo creo que, bueno, en la política y en cualquier otra carrera, cualquier otro ámbito, yo creo que en la actualidad necesitamos exponer nuestras ideas y confrontarlas con las de otros y compararlas constantemente, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, médicos, ingenieros, abogados, políticos. Y yo creo que esa capacidad de exponer las ideas con precisión tiene que acompañar a cualquier profesional y creo que es una habilidad fundamental y, como dice el título del libro, una asignatura pendiente para muchos de nosotros.
Totalmente. Las palabras, que el debate, ¿no? que también es oportunidad y herramienta, como dices en el libro, la palabra que es fuente de magia, ¿no? Como una palabra, no es lo mismo decir hogar que decir domicilio, no es lo mismo, claro, esa sutileza, ¿no? La puesta en escena también es fundamental. Y yo no sé cuál es tu opinión, ahora vamos con el libro, de estos últimos debates que se han hecho políticos, sobre todo, que parece que, venga, pues ahora sentados frente a frente, ahora de pies pero sin atriles, ahora con atriles, ahora la postura, parece que está todo demasiado encorsetado y lo que menos importa, por desgracia, es la palabra y la manera de argumentar.
Sí, yo creo que efectivamente se está dando muchísima importancia a lo que es la imagen o lo que en el libro llamamos el lenguaje no verbal, porque efectivamente también la gente cuando ve a través de la televisión le influye mucho la percepción visual, pues dónde ha puesto las manos, si está repitiendo gestos, si está con las manos en los bolsillos. Pero es verdad, y yo creo que has dado en el clavo, los árboles no tienen que impedir ver el bosque.
Claro.
Que el lenguaje visual te permita comprender si una persona tiene confianza o confía en el discurso que está dando, no significa que tengas que tornar ese punto como el centro del mensaje. Lo más importante, sin duda, es lo que dices, el contenido, tus ideas. Y luego es verdad que el lenguaje corporal, el contacto visual, tiene que acompañar a eso para que sea pues un mensaje más persuasivo. Pero si se convierte en el centro, como muchas veces nos ha sucedido, yo creo, en los últimos años en esta política de marketing, pues es verdad que se pierde el foco y se desvía, yo creo, también muchas veces la atención de lo más importante.
Totalmente. Ojo, oratoria, tener buena oratoria y buena argumentación no es persuadir o manipular. Bueno, quizá hay una fina, una delgada línea, ¿no?, entre la persuasión y la manipulación, pero para nada, ¿no?, es saber explicar. A mí siempre me decían en el instituto, si no sabes explicarlo, es que no lo sabes. O sea, cuando es así.
Exacto, totalmente. Yo creo que necesitamos explicar nuestras ideas y hacerlo de forma persuasiva también. Y eso no significa en absoluto manipular. Yo creo que manipular es el que, conociendo y deliberadamente sabiendo que una cosa no es como él dice que es, intenta persuadir a otro con una mentira. Yo creo que la persuasión y la oratoria son una herramienta, como puede ser un bate de béisbol para jugar al béisbol, muy útil para que tus ideas, las cosas en las que crees, aquellas cosas en las que estás convencido, puedan llegar mejor a otras personas. Como el bate de béisbol para golpear una pelota. Evidentemente hay gente que utilizará el bate de béisbol para romper una ventana, pero eso no significa que sea su propósito o su utilidad. Yo creo que además una buena capacidad de argumentar tiene que ir acompañada de una buena dosis de pensamiento crítico, que intentamos en el libro explicar que es la base de toda argumentación, y ese pensamiento crítico precisamente nos aleja de la manipulación y hace que la gente se plantee las cosas y no acepte las premisas de su interlocutor, sino que se plantee abiertamente con pensamiento crítico las cosas que habla.
Es verdad. Oye, me estoy acordando, fíjate, Sócrates, que debía ser muy pesado también por el ágora, ¿no? Siempre tal, pero se le acusó de corromper a la juventud, vamos, eso eran otros. Pero fíjate, yo creo que ahí sí había, yo siempre lo digo, había manipulación, siendo una técnica preciosa, aquella de la mayéutica, ¿verdad? Antonio, que era, no deja de ser preguntar constantemente, sí, darle la vuelta con una pregunta, casi trampa esa ducea, ¿verdad?, un poquito, sí, darle la vuelta para que el alumno poco a poco vaya llegando a la conclusión que él quiere. Sí. Es una manera, una ironía fantástica, pero bueno, ¿podría ser manipulación eso o persuasión?
No, efectivamente, yo creo que, lo has dicho antes, hay finas líneas dependiendo de cuál sea el propósito con el que haces las cosas. Evidentemente, la oratoria, la argumentación, es una cosa que podría servir, mal utilizada, para fines perversos. Yo creo que no es el fin con el que se hacen las cosas y las que se aprenden. Si tú aprendes un idioma, o el inglés, por ejemplo, como decías antes, también puedes utilizar el inglés para engañar a la gente. Claro. Pero ni la culpa es del inglés, ni la culpa es del lenguaje, ni la culpa será de tu buena oratoria. Todas ellas son herramientas que tú utilizas para que tu mensaje llegue. Hablando de Sócrates en concreto, algunas de las intervenciones pues más estudiadas en la oratoria, por ejemplo, son los discursos del juicio de Sócrates después recogidos por Platón, ¿no? ¿Y hay manipulación? Pues no lo sé, estamos muy lejos de esa época. Lo que sí sé es que, al igual que hoy y al igual que durante toda la historia, Sócrates y todas las personas que hacían uso de la palabra allí en Grecia, en el Ágora, donde la oratoria nació, lo hacían con el mismo propósito con el que lo hacemos hoy, y eso nos demuestra que es una cosa y una habilidad que no perece con el tiempo.
No, claro, nos hace humanos.
Ser humano. Sí.
Bueno, nos hace humanos, pero fíjate, al final ahora con tanta red social, Antonio, que parece que es que yo siempre estoy demonizando esto, pero es que creo que en 140 caracteres es tan complicado explicar algo bien explicado. La brevedad es verdad, que es el alma del entendimiento, pero no sé hasta qué punto. Además, muy grueso, todo el trazo muy grueso. Son palabras un poco huérfanas, ¿no? Y ojo, no estoy denostando la palabra escrita o un artículo de opinión, una noticia, para nada, pero creo que detrás de esas palabras se esconden voces que con su propia palabra no defenderían eso que han dejado negro sobre blanco. No sé si me he explicado, Antonio.
Sí, totalmente. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es más que posible que que las redes sociales inciten a una concisión no siempre deseable. Yo estoy de acuerdo en que la concisión está bien, pero hay muchas cosas que necesitan rigor y profundidad. Yo creo que lo que hay que intentar entender es la disociación o la distinción que hay entre unas cosas y otras. ¿Como fuente de información el Twitter es una buena herramienta? Probablemente no. Ahora bien, ¿como fuente de mantener a la gente activa, que sea el sitio o la puerta de enlace a otras noticias, a otros artículos más profundos? Pues probablemente sí. Entonces yo creo que hay que entender bien cuáles son las virtudes de cada medio, y efectivamente no creo que las redes sociales sean amigas del debate profundo y crítico.
Claro. Oye, hablando de esto que has dicho, de la obsesión por la imagen, la telegenia, ¿verdad?, hoy en día, que es verdad que lo primero que te llega cuando alguien entra, ¿no?, a una sala, por ejemplo, y dices «buenos días», pues lo primero que te llega es el gesto que hace esa persona, sí, luego la voz que tiene, y a lo mejor lo último, aunque creamos que no es así, es el «buenos días». Pero ¿a ti qué te parece ese... ponente, vamos a decir de esa manera, ya sea político, ya sea quien sea, empresario, pero sobre todo en los políticos lo vemos, que es incapaz de articular un discurso sin leerlo?
Bueno, yo lo contamos en el libro, justo hacemos un ejemplo respecto a un político, yo creo que todos conocemos, y que refleja mi opinión en este punto, que es, tú puedes decirlo con un contenido brillante, tú puedes decirlo... expresando los mejores argumentos, pero si no eres capaz de conectar con la gente a la que quieres hablar, si no eres capaz de establecer ese contacto visual que aporta tanto a la hora de comunicar, que te va a decir a la gente que te escucha si tienes confianza en lo que estás transmitiendo o no, pues lo probable es que ese argumento perfecto o esa idea perfectamente explicada a la gente no le llegue tanto. Entonces, claro, mi opinión es que se dejan perder ideas muy buenas en aras de la perfecta concisión. No sé si me explico. ¿Qué más da si utilizas la preposición A en vez de la preposición B en una frase concreta?
Sí,
a nadie importa esa concisión, ¿no? Pero yo creo que sí que importa y mucho que en el mensaje más importante para ti, o en aquella cosa que más te convence, o en aquella cosa que es más difícil, no mires a los ojos a la gente. Y muchas veces decimos que la mirada es el espejo del alma, ¿no? Yo creo que el hecho de mirar a los ojos a la gente, el contacto visual que tú estableces con tu audiencia, permite ver más allá de lo que estás diciendo y transmitirle a la gente esa misma confianza, esa misma importancia, ese mismo peligro de lo que puedas estar explicando, pero no solo con las palabras, sino también con todo tu cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que esos casos, un ponente que no es capaz de establecer un contacto visual, está sacrificando en aras de la concisión una cosa mucho más importante, que es la conexión con la audiencia.
Y emocionar también, claro, con la voz, con la mirada, como tú dices, el uso de los silencios, que a mí es algo que me parece complicadísimo, porque un silencio para que no se convierta en algo hostil, porque ese silencio reflexivo, eso, es complicado,
Es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que el problema que nos enfrentamos es que muchas veces cuando hacemos uso de la palabra en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en donde quiera que intervengamos en público, es la primera vez que lo hacemos en mucho tiempo. Y por eso yo, el enfoque que le hemos querido dar al libro es ese, el de una asignatura pendiente para mucha gente, porque no ha tenido la oportunidad de formarse en el colegio, ni en la universidad, ni en su grado o donde sea, y no ha podido aprender estas técnicas, pues que tenga la oportunidad ahora de, a través de las páginas del libro, intentar aprender eso. En concreto, respecto de los silencios, yo creo que, como decías, tienen la capacidad de hacer mucho más impactante una idea, de ayudar a que no solo lleguen las ideas por la parte racional del cerebro, sino también por la no racional, por la que hace que la piel se te ponga de gallina. Entonces yo creo que la combinación de las dos efectivamente es lo que va a convertir a un orador en más persuasivo.
Oye, luego en los debates vemos de todo. Esto que claro, dice, evidencias físicas, que también lo decís, llévate algo, un folio, ¿no?, con esquemas, con tal, no sé qué. Ya a Rivera se le fue de las manos con el ladrillo aquel, ¿te acuerdas? Un trozo de baldosa. Y por eso digo, es que claro, seguimos en esa delgada línea en la que no pasarse, o el parafraseo, ¿no?, sin decir, cierro comillas, abro comillas, por eso que es, el nivel a veces es un poquito lamentable.
Sí, bueno, yo creo que lo refleja bien una frase, que es que en el término medio está la virtud. Evidentemente está bien que tú utilices soporte para justificar lo que dices, es decir, una prueba, una evidencia que contamos en el libro, para probar tus razonamientos y tus argumentos. Por ejemplo, un estudio, por ejemplo, las noticias que estás citando. Ahora bien, no llevar esa idea de una prueba al extremo para tornarlo ridículo, por ejemplo, la baldosa, ¿no? Entonces yo creo que la clave está que en el término medio está la virtud, y que si nos excedemos, o bien por exceso o bien por defecto, en esa idea, pues muy probablemente estemos perdiendo el significado de lo que estamos haciendo. Y ni significa llevar un rollo de 600 nombres que se caen al suelo, ni significa llevar una baldosa. A mí, Albert, me parece que debatía muy bien, pero creo que a veces, intentando, pues eso, llevar las ideas un poquito, un paso más allá, perdemos el sentido de lo que estamos haciendo.
Claro, es complicado, ¿no? De innovar o intentar impactar a llegar al ridículo, pues es complicado. Eso pasa, por ejemplo, en cualquier un actor dramático, ¿no? Si realmente eso no lo interpretas bien y no te lo estás creyendo, puede ser hasta cómico. O sea, fíjate si es complicado. Bueno, pues Antonio, dar enhorabuena también a tus compañeros Javier de la Puerta y Yolanda González, a ti, Antonio Fabregat, y debatir bien, una asignatura pendiente. No puedo estar más de acuerdo. De Alienta Editorial.
Pues muchísimas gracias, Elia, y eso, yo creo que si los lectores del libro terminan en la última página, yo creo que habrán sido capaces de superar, aunque sea un poquito, esa asignatura pendiente y que se sientan más confiados, que era nuestra intención al escribir el libro, y que ganen esa confianza necesaria para poder exponer mejor en público.
Pues muy bien, Antonio. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Elia. Hasta luego.
Adiós. ¿Qué me cuentas?
Antes de irnos a Planeta Finito y hablar de la importancia de las abejas, déjame que te cuente que nos escribe Charo desde, bueno, a través de nuestro correo electrónico findesemana@radio.fm para celebrar este Día Internacional del Turismo. Dice, de España me gusta todo, pero Cantabria me enamoró.
Hombre.
Tiene rincones maravillosos, pueblos, mar, montaña, todo en ella es precioso. Y del mundo me gustó mucho California, la costa oeste es preciosa y me
Mira.
Quedo con San Francisco, como digo, en un poema... Ciudad soñada a la que un día volveré. Pues muchas gracias por escribirnos, Charo.
Muy
tenemos
bien.
A...
Y esa zona de Baja California tiene que ser también una maravilla. Sí.
Y que ha inspirado a cantidad de películas.
Claro.
A Victoria, a través de @findesradio, dice la peregrinación al santuario de la Virgen de Lourdes con mi parroquia, que la repetiría todos los años. Nos ha mandado unas fotos de septiembre de 2018.
Anda.
Y es una maravilla de, bueno, pues de monumento. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo a Bárbara que dice, hola, yo quisiera hacer el crucero del Danubio. El plan era hacerlo este verano, ¿no? Pero llegó la pandemia.
Vaya.
Y este viaje pues me lo sugirió
bueno,
los libros
llegará.
Los libros de la saga del clan del oso cavernario. Espero hacerlo algún día pronto. Dragma nos vuelve a escribir, Dragma 76, Budapest, le recomienda a Bárbara. Y tenemos también a Arancha que dice Edimburgo. Allí conocí a mi marido hace 29 años y es una ciudad que me encanta. Y Copenhague, donde estoy trabajando, no hay ningún lugar al que no volvería, pero es que no creo que pueda vivir
lo suficientemente. Muchas leyendas en Edimburgo, que Javier ha hablado también del tema de fantasmas y todo eso. Y hay muchas leyendas también allí en Edimburgo, en cementerios y cosas así.
Que dice Arancha, claro, que no puede vivir lo suficiente para ir a todos los sitios a los que
Hombre,
le
ya,
gustaría
claro,
ir. Pero
claro.
Bueno, nada, luego por aquí tuits reivindicativos, pedir al gobierno ayudas para este sector que lo está pasando pues sí. También pues muy malamente.
Desde luego, malamente. Venga, Planeta Finito, abejas.
Abejas, te dejo con Fernando.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Planeta Finito, Fernando Cervigón de la Morena. Buenos días.
Buenos días a todos.
Pues ya nos lo ha dicho María, abejas.
Así es.
Cuéntanos.
Pues hoy vamos a hablar de la que posiblemente sea la especie más importante del planeta, ¿no? Y esto no es algo que lo diga yo por decir, sino que recientemente pues instituciones y organismos tan importantes y prestigiosos, pues como son la NASA, la ONU o National Geographic, la han proclamado como la especie que más aporta a los ecosistemas del planeta, ¿no? Y de hecho, bueno, son mucho más que ese pequeño insecto, ¿no?, con el que los seres humanos compartimos el planeta, ya que son las encargadas de la polinización de más del 80% de las plantas, de los árboles frutales y de la mayoría de los vegetales que no solo nos comemos nosotros, sino con los cuales alimentamos al ganado,
fíjate,
que luego nos comemos, y por lo tanto, sin abejas no habría muchos de los alimentos que consumimos en nuestro día a día, ¿no?
Son necesarias, no sé si estaría bien expresado, en esa cadena trófica que formamos todos, por eso se dice, ¿no?, que si las abejas desaparecieran, Fernando... Entonces, valgarete.
Eso es exactamente eso, ¿no? Y de hecho, se dice que Einstein lo dijo claro, ¿no?, que si las abejas desaparecían del planeta, pues solo nos quedarían unos 4 años de vida, ¿no?
Exacto.
Y bueno, yo no sé veracidad o la evidencia científica que hay detrás de esa famosa frase, pero desde luego sin...
Algo de lógica tiene, ¿no, Fernando?
Lógica tiene seguro, ¿no? Claro. Y la importancia de las abejas es incuestionable, ¿no? Fíjate que alimentos tan comunes como las manzanas o los almendras probablemente dejarían de existir si desaparecieran las abejas.
Fíjate. Y bueno, ¿y qué está pasando con las abejas?
Pues el problema con las abejas, ¿no?, que viene siendo una cosa que se está repitiendo mucho y lo vemos en la sección, es el alarmante y drástico descenso del número de abejas que viene dándose en los últimos años, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues las oscilaciones del declive oscilan entre el 40 y el 50% de la desaparición de la población de abejas en los últimos años.
¿Y por qué? ¿Cuál es el problema que está causando esa desaparición?
Pues bueno, dentro de los que serían los principales problemas, ¿no?, o causas, el factor yo creo más importante sería la pérdida de hábitat, la degradación de los ecosistemas, ¿no?, como hemos venido hablando en secciones anteriores, y la sustitución de los bosques por campos de monocultivo, ¿no? Esto sumado al uso masivo de pesticidas, ¿no?, como el caso del glifosato, que los cuales no aparte de ser... o de haberse comprobado, ¿no?, que son altamente tóxicos para los humanos, no distinguen entre bicho bueno y bicho malo, ¿no?
Ya.
Y también, bueno, el parásito de la barroa, un ácaro que está acabando con las poblaciones de abejas.
Y nosotros, individualmente, lo que te preguntamos siempre, Fernando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo...?
Pues así soluciones, ¿no?, que podamos poner en práctica un poco todos, ¿no?, y que sean sencillas y al alcance de nuestra mano. Uh-huh. Eso es, pues desde algo tan sencillo como apostar por la compra de miel con certificación de apicultura local. Es decir, creo que es muy importante siempre, en todos los casos, ¿no?, pero en este caso, pues promocionar o apoyar la apicultura y al apicultor local. También, pues apostar por, otra vez, ¿no?, agricultores, la agricultura local, los productos ecológicos y fomentar la reducción en el uso de pesticidas. Y en muchos países, por ejemplo, es significativo porque se está empezando a normalizar que la gente instale colmenas en sus jardines. Incluso en muchas ciudades, como el caso de Nueva York, se están dando subvenciones para que la gente instale colmenares en las azoteas de los rascacielos.
Sí, ya he visto reportajes de todo eso, que la verdad que es que impresiona, ¿no? Porque dices, dentro de todo ese amasijo de hierros, ¿verdad?, que haya la naturaleza. Oye, vosotros lleváis mucho tiempo promoviendo la recuperación de los polinizadores y la apicultura. Cuéntanos, ¿cómo estáis introduciendo a las abejas?
Pues sí, nosotros desde Todarus venimos desde hace tiempo colaborando con la Fundación de Amigos de las Abejas para el desarrollo de colmenares de polinización a lo largo de toda la geografía española, ¿no? De hecho, para mí es tan importante el papel que juegan las abejas que no concibo uno de estos proyectos de recuperación medioambiental sin las abejas como cimiento, ¿no? Uh-huh. En todos estos proyectos, los de recuperación de zonas degradadas por incendios, para mí es casi más importante la introducción de las abejas que la propia plantación manual de los árboles, ¿no? Y bueno, aquí es donde la gente pues puede un poco involucrarse si quiere o puede participar en estos proyectos. Estamos lanzando un proyecto ahora para apadrinar colmenares, ¿no?
Sí.
Y como siempre, pues bueno, contactándonos a través de nuestras redes sociales o la página web en todarus.org.
Todarus.org, todarus.org. Oye, y Fernando, ¿dónde te viene a ti esta pasión por las abejas?
Pues la verdad es que es algo que yo creo que llevo un poco en la sangre, ¿no? Es una afición que mi abuelo le transmitió a mi padre a mí, y la verdad es que el interactuar con las abejas, ¿no?, es para mí una actividad de las más placenteras, ¿no?, y más relajantes. Y de hecho, cuanto más tiempo paso con las abejas, ¿no?, y más aprendes de su comportamiento, más me fascinan y me sorprenden.
Uh-huh. Bueno, comportamiento increíble, sorprendente el de las abejas. Algunos datos curiosos sobre ellas.
Pues así como dato curioso, ¿no?
Eso de que tienen un lenguaje, porque a mí eso me ha intrigado siempre mucho, cómo se comunican entre ellas.
Eso, a mí es una cosa que me parece fascinante, ¿no? De hecho, bueno, a raíz de una serie de experimentos y de mucha observación, hubo un científico, Von Fries, que se dio cuenta que estos patrones que seguían el movimiento de las abejas al llegar a la colmena, ¿no?, encerraban un mensaje secreto oculto en su coreografía y que en realidad era una forma de comunicarse con sus pares usando, fíjate, el lenguaje de las matemáticas, la astronomía y una aguda percepción del tiempo, todo ello sintetizado para indicarles a sus hermanas pues la localización de la comida, ¿no? Entonces es la única especie que se ha demostrado, y esto sorprendió mucho a los científicos, aparte del ser humano, capaz de usar el lenguaje matemático para comunicarse.
Increíble, increíble. Bueno, es que además ves un panal de abejas, esa perfección, ¿verdad?, que
tienes. Es impresionante.
Es impresionante. Pues Fernando Cervigón de la Morena, todarus.org.
Eso
es. Muchas gracias por seguir hablando de nuestro planeta finito, finito, que por eso hay que cuidarlo. Un fuerte abrazo, Fernando.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu.
La voix de Juliet Greco, que precisamente pues fallecía esta semana, 93 años, no está mal. Yo firmaba de todas maneras. Pero recordábamos esa voz tan grave, tan sensual también. Y como la de nuestra Inma Nogueiro, con sus notas a pie de página. Inma, buenos días.
Buenos días, Elia. ¿Cómo estás?
Pues mira, bien, estupendamente, esperando a que me digas qué me leo esta semana. A ver.
Pues mira, fenomenal, porque hoy es uno de los bestsellers más conocidos del escritor norteamericano James Michener, que, bueno, es ni más ni menos que The Drifters, aunque a nosotros, a España, llegó la traducción titulada como Hijos de Torremolinos.
Sí, efectivamente.
Efectivamente, se publicó en el año 71, pero lo curioso del libro es que evoca, ¿no?, los años finales de la década de los 60. Y fue un libro que tuvo muchísima importancia e impacto en la labor de difusión e impulso para el turismo de España en aquella época. Y es que el autor eligió, pues bueno, el escenario para las andanzas de su libro, Torremolinos, ¿no? Aquel paraíso que muchos jóvenes descubrieron. Entonces, es importante, bueno, en primer lugar, porque no solo habla de Torremolinos, sino, bueno, Portugal y otras zonas españolas como Pamplona y demás. Entonces, ¿qué es la gracia del libro? Bueno, pues que la novela refleja el carácter casi mítico que Torremolinos adquirió durante los años 60 como lugar preferido no solo de los turistas convencionales españoles y demás, sino de jóvenes inconformistas y bohemios que buscaban, pues, ni más ni menos que un lugar idílico donde iniciar una nueva vida y, bueno, pues buscar una libertad de costumbres tolerada por las autoridades locales, ¿no? Entonces, Torremolinos se convirtió, bueno, pues en el paraíso que poco a poco ha ido trascendiendo a través de este libro y de otros, pues como eso, ¿no?, como escenario de diversión para jóvenes. Y además el libro, la trama, es bastante interesante porque describe a una serie de jóvenes que por una razón u otra acaban en esta localidad como en una especie de viaje. Sí. Entonces tratan de incorporarse en esa sociedad miniatura que va creciendo poquito a poco con el empujón del turismo, ¿no?, en esa zona de España y bueno, también por las labores que se hizo durante el régimen de Franco y demás. Así es que, bueno, el libro aborda también el choque generacional de los jóvenes con aquella España, las esperanzas que tenían de un mundo, bueno, pues más justo, más libre, y por ello en muchos fragmentos del libro es habitual leer las típicas consignas de aquellos estudiantes que se indignaban, por ejemplo, pues yo qué sé qué te voy a decir, con la guerra de Vietnam, ¿no?
Sí,
y coreaban canciones de Bob Dylan y Joan Baez. Además, el libro aborda también de una forma muy peculiar el desnudo, es decir, los toples que se hacían en las playas de entonces y que, bueno, eran un poco una revolución
para toda
aquella época. Así que desde luego este libro que ha llegado a mí hace muy poquito es de esos típicos volúmenes que me arrepiento de no haber leído antes.
Es que fíjate, Inma, todo eso que yo hablaba con Fernando esta mañana, todo eso nuestra generación no lo ha vivido.
Exacto. Entonces, bueno, este libro es desde luego un testimonio muy fiel y muy acertado de cómo eran aquellos lugares. Torremolinos se lleva la palma y es el escenario protagonista, pero también otros, ¿no?, que con situaciones que con ese ritmo lento, bueno, pues consiguieron convertirse casi en mitos, hitos de la historia, que aunque nuestra generación, Elia, la tuya y la mía, no lo hemos vivido, sí que podemos hacernos una idea bastante fiable de cómo era eso entonces con este libro. Y otros, por cierto, ahora que mencionas a Fernando, él tiene un libro que se titula El Dorado, que transcurre efectivamente, bueno, en Torremolinos. Narra un amor pasional de verano y, bueno, una historia fascinante.
Es verdad, porque además lo dice en 1960, los 60 también, dice, cuando me enamoré en Torremolinos, que además era muy discípulo de Hemingway, ¿verdad?
Llegó
allí, pobre, feliz, joven, y un amor, pues, de esos de...
Además, fíjate, lo curioso de El Dorado es que, bueno, narra el viaje, pero Fernando empieza también en Pamplona, como en este libro, ¿no?, que también aborda ese escenario y llega a Torremolinos y, bueno, allí descubre, pues, un microcosmos, ¿no?, increíble para un joven de aquella época. Efectivamente, amor, drogas, diversión y libertad, en definitiva.
Me encanta porque creo que es en la foto en la que a pie de página, una que sale en el libro... ¿Sí? Que bueno, la nota a pie de página pone la frase aquella de Alexandre, ¿no? De se querían, sabedlo, ¿no?
Efectivamente, sí. Allí conoció, bueno, la otra protagonista de la novela, fue una de las historias de amor más explosivas que sí. tuvo Fernando, y eso derivó, ¿no?, en bueno, cuando él se fue al exilio y demás, con lo cual es punto de partida ese libro, como otros muchos, como este que te acabo de recomendar.
Qué bien. Pues Hijos de Torremolinos y Emma. Fantástica la recomendación.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Como todos los domingos.
Y feliz domingo, efectivamente.
Feliz
un
domingo,
beso
efectivamente.
Grande.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Emma. Adiós.
Chao, chao.
Hombre, hablar para no decir nada tampoco es eso. Algo me vas a decir, ¿no?
Algo te voy a contar. Pues
cuéntame,
mira, por
algo.
Ejemplo, nuestra querida técnico de sonido, Kelu Robles, estoy buscando el tuit, me estoy volviendo loca porque es que ya sabes que esto de Twitter es...
Que cómo es de flamenca, que aparte con vestido de flores lleva mascarilla de lunares.
De lunares.
¿Se puede ser más coqueta?
Combinaciones imposibles.
Pero quedan bien. Claro,
never,
que sí.
Never forget cuando Postales, Radio y Qué Lugares se unieron en una misión espía por el Magreb tunecino. Eso sí, las gafas a juego que no falten. Y ahora te enseño la foto.
Hombre, viajasteis juntas, es verdad.
Porque no solo son las gafas.
A Túnez,
sino,
y me trajeron dátiles.
Sino que hay bomba de azúcar. Digo, no solo las gafas, sino el turbante, la camiseta, porque claro, pues para hacer una misión secreta también hay que ser muy diva. Y nosotras somos muy divas, así que también recomendamos Túnez. Aparte de Praga, ¿en España qué me recomiendas, querida Elia?
Me has pillado. No lo sé. Pues ahora mismo no sé decirte por qué me has preguntado.
No, por saber.
Pues es que España...
España no acaba.
¿Dónde empieza el mar? Hay barca para seguir. Pues cualquier sitio de España es maravilloso.
Pues Segovia, por ejemplo.
Por ejemplo. Segovia está muy bien, muy cerquita. Toledo es una gran ciudad, Granada... Córdoba.
Te voy a enseñar una fotografía de Elena que nos escribe a través de Findes Radio. Repetiría Praga mil veces y Escocia caerá. Una imagen con su marido, entiendo que es.
¿Qué iba a decir? Un William Wallace. Otra vez. Un William Wallace.
Bueno, luego hay mucho Salamanca también.
Salamanca es que está muy bien. Y en la época de estudiante que quieren que les diga Salamanca. Es una maravilla.
Soria, y es que ya sabes que Castilla y León es vida. Luego hay muchos comentarios acerca de tapas, porque como ayer en la Contratertulia hicimos una radiografía del
Torrez,
¿no?
¿No? Sí.
Pues la gente se viene arriba y ya está aquí con las bravas, mira, estás hasta salivando.
Sí.
Las patatas revolconas, los boquerones de Cartagena con aceite.
¡Uf!
¡Ay, qué rico! Pues todavía quedáis al cine con Juanma González, que vuelve de vacaciones 3 semanas después y nos hace un repaso por todos los estrenos de la cartelera.
Otra cosa no, pero es que comer bien...
En España, en cualquier sitio.
En cualquier sitio. Y lo de las tapas es una maravilla. Hay en algunos sitios que las pagas, pero también son de calidad, ¿no? Está en el caso de Valladolid, por ejemplo, pero tienen una... Ahí en Segovia ponen muy buenas tapas y en Granada pues una locura, ¿no?
En el País Vasco.
En el País Vasco, los pinchos, está muy bien. Vale, 12:57, una pausita y nos vamos a ir al cine. Viene Juanma González, yo no sé cómo viene, el niño perdido y hallado en el templo,
3 semanas,
el hijo pródigo.
Qué vergüenza, ¿eh?
3 semanas, yo no sé, a ver si ha visto algo, porque
seguro que sí.
Ha estado desaparecido en combate.
Por cierto, ya para la semana que viene vamos a preguntar por canciones, grupos de música, porque se celebra el Día de la Música, así que preguntaremos por cantantes, no sé, grupos de música,
como
canciones.
Esto va a parecer peticiones del oyente, aquel programa
pues lo es.
Que tampoco conocí, pero existía.
Pues lo es, peticiones del oyente, porque este programa se hace gracias a los oyentes.
Claro que sí. Hombre, Carmen de España, si es que pasamos de la seda al barrillo en un instante. Claro que sí, es muy flamenca ella. Venga, vamos, nada, una pausita y enseguida viene Juanma González. No trae mala cara, lo estoy viendo y no trae mala cara de las
es
vacaciones.
Es la una, es domingo, es la una de la tarde.
Viene
te quiero decir,
un brazo de mar.
Un poco
venga.
Madrugado.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Cuando confía